Acá en Aire Fresco y se hace presente con ella es Francisco Alvarez.
¿Cómo estás, Polo?
Todo bien.
Oye, hoy día hizo más o menos frío, no tanto. Sí. En general hemos tenido un otoño más bien cálido, ¿no?
Ayer hubo como 23, 24 grados en Santiago.
Todavía, sí, muy alto. Realmente amanece y uno dice, oh, va a ser muy invernal y después uno deja el chaleco en la silla. Bueno, de eso te quiero hablar. De Santiago ya. Hot. Haría que poner otra música, pero no.
Claro.
Santiago
Bajar
Hot.
Las luces.
Santiago Hot es el nombre del proyecto que encabeza nuestra invitada de hoy. Ya la vamos a presentar. El proyecto que busca mapear zonas de calor extremo en nuestra capital. Hacerlo durante el verano 2024. Y este es un proyecto que es posible después de adjudicarse fondos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica en Estados Unidos, NOAA, con doble A, por NOAA como Juan Gabriel, por sus siglas en inglés, que ha hecho un trabajo bien interesante identificando justamente lo que se llaman las islas de calor en distintas ciudades de ese país, y que también se ha desarrollado en un par de ciudades fuera de Estados Unidos, en Sao Paulo, en Brasil, y en Freetown, en Sierra Leona. Y bueno, ahora Santiago de Chile se va a unir gracias a nuestra entrevistada de hoy. Ella es Raquel Jiménez, es investigadora de la Universidad Nacional Andrés Bello y dirige este proyecto de Santiago Hot. Raquel, ¿cómo estás?
Hola, muy bien.
Gracias por venir a acompañarnos hoy día. Cuéntanos un poco, tú eres perteneces a la Facultad de Ingeniería de la Andrés Bello. ¿En qué investigación o en qué línea de investigación estabas tú que decides postular, me imagino, a estos fondos que dan origen a este proyecto?
Perfecto. Sí, yo soy investigadora de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Andrés Bello, donde me dedico principalmente a estudiar un área que se conoce como salud ambiental. Es un área de la disciplina salud pública que básicamente se encarga de estudiar cómo los distintos factores ambientales pueden afectar la salud a nivel de población. Y en ese espacio a mí me interesa fundamentalmente cómo el ambiente urbano y sus características puede impactar la salud, la enfermedad, ¿no es cierto?, de las personas. En ese contexto, cambio climático, una de las amenazas ambientales más grandes que estamos experimentando en esta era, afecta a la salud de las personas en múltiples formas, probablemente la más importante para las personas, para la población urbana, tiene que ver con la exposición a altas temperaturas y a temperaturas extremas en general. Uh-huh. Así que por ahí viene mi interés en esta área.
Y esta investigación, tal como decía Pancho, se ha hecho ya en otros lugares, ¿no es cierto?, particularmente en Estados Unidos, ustedes toman la investigación, o sea, el modelo tal cual y se aplica acá en Chile, y la idea es, en el fondo, que de alguna manera converse esta investigación con las otras que ya se han realizado, que haya puntos de comparación, etcétera, ¿no?
Tal cual. Este es un proyecto que, como decía Pancho al inicio, se viene realizando desde el 2017. Más de 70 comunidades en Estados Unidos han identificado a escala espacial muy, muy fina la localización de islas de calor. ¿Ya? Y esta línea de financiamiento del NOAA lo que hace es que, en el fondo, cubre los fondos necesarios para poder implementar este paquete de metodología, equipos, estrategias, y la metodología de investigación en sí, a distintas comunidades. ¿Sí? Justamente la idea es que, aplicando metodologías que son comparables en distintas ciudades, eventualmente se puede construir incluso, ¿no es cierto?, soñando más a futuro, un atlas de las metrópolis y dónde están sus áreas más afectadas por el calor.
Ahora, esto en el caso del proyecto de ustedes se va a realizar por primera vez en el verano de 2024 en Santiago. ¿Está contemplado hacerlo en otros veranos, ver de alguna manera la evolución de estas islas de calor a lo largo del tiempo?
Esa es una muy buena pregunta. Y en el fondo da en el clavo con una de las necesidades más importantes que tenemos los científicos que estudiamos, ¿no es cierto?, cómo la temperatura puede afectar la salud de las personas, y es la falta de datos. ¿Sí?
Claro.
Este proyecto en particular lo que cubre es una medición, es como tomar una foto, ojalá durante el día más caluroso del verano 2024, de la distribución espacial de la temperatura, ¿no es cierto?, en la ciudad de Santiago. Por lo tanto, solamente cubre un día, es un día en el verano de este año. Después, lo que nosotros esperamos es poder generar suficiente conciencia, suficiente ruido, suficiente calor, ¿sí?, en torno al tema para poder darle continuidad a estas campañas de medición, pero ya teniendo que buscar otras fuentes alternativas, ya, o sea, de financiamiento.
El financiamiento norteamericano es solamente para esta ocasión.
Para este verano, exactamente.
Uh-huh. Ahora, de las experiencias anteriores en otras ciudades, ¿qué conclusiones se pueden sacar? ¿Qué elementos van generando estas islas de calor? ¿Cuáles son las características que tienen estas ciudades y particularmente los lugares específicos, ¿no es cierto?, donde se generan estas islas de calor?
Perfecto. En general, se conoce bastante bien cuáles son los factores que determinan la presencia de estas islas de calor urbano. En el fondo son estos espacios que se dan incluso dentro de ciudades, que debido a la cobertura de suelo, por ejemplo, vegetación versus concreto versus asfalto, se dan dinámicas de absorción y liberación de calor, ¿no es cierto?, uh-huh, que determinan este gradiente de temperatura dentro de las áreas urbanas. Entonces, algunas conclusiones que se han podido obtener en campañas en otras ciudades, bueno, han sido de nuevo identificar qué factores, ¿no es cierto?, inciden tanto en la magnitud como en la distribución de las islas de calor dentro de las ciudades, pero también algunas cosas que no son realmente muy, muy novedosas, ¿no es cierto?, que tienen que ver fundamentalmente con problemas de desigualdades ambientales, por ejemplo. Claro. Usualmente las poblaciones más vulnerables, dado su nivel socioeconómico, niveles de recursos, educación, acceso también a recursos para poder capear al calor, son usualmente quienes están mayormente afectados por esta amenaza.
Uh-huh. ¿Sí? Estamos conversando con Raquel Jiménez, investigadora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello, que se adjudicó el proyecto de investigación sobre islas de calor financiado por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica en Estados Unidos. Raquel, los datos de las mediciones que se han hecho en otras ciudades, ¿tenemos esos datos, la evolución de esos datos en el tiempo? ¿Sabemos cómo podría ser la evolución de estas islas de calor a lo largo del tiempo?
Esa información se puede extraer a partir de fuentes de datos que son distintas. Yeah. ¿Ya? En particular, estas campañas que financia el NOAA, en el marco del proyecto HeatWatch, se llama, uh-huh, como el Observatorio del Calor, justamente buscan caracterizar islas de calor durante temperaturas extremas. Yeah. Entonces, en todas las ciudades donde esto se ha realizado, siempre consiste en una foto de un día. Se realizan tres olas de mediciones, digamos, una en la mañana, otra más cercana al mediodía, más cercana a las temperaturas más altas diarias, ¿no es cierto? Y después más cerca del atardecer, buscando caracterizar la variabilidad horaria durante el día, más no, ¿no es cierto?, de manera longitudinal a lo largo del tiempo.
Ya. ¿Ya? ¿Y cómo se hace específicamente para obtener toda esta data? ¿Y cómo saben que... Bueno, a lo mejor la pregunta es tonta, pero ¿cómo saben que hoy es el día más caluroso? Porque eso no se sabe de antemano.
No, es una muy buena pregunta, de hecho. Se trabaja, el equipo del NOAA, bueno, tienen, en Estados Unidos al menos, son todos los que tienen que ver con las ciencias de la atmósfera, ¿no es, uh-huh, cierto?, y de los océanos. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con meteorología y clima lo administra el NOAA. Entonces, ellos básicamente trabajan utilizando distintas fuentes de información, satélites, modelos predictivos, que permiten anticipar con al menos una o dos semanas de plazo cuándo se va a producir un evento de ola de calor, uh-huh, para poder planificar y tratar de achuntarle más o menos al día más cálido del año. Ya. Ya, así que no es una pregunta tonta. Una pregunta muy buena.
¿Y cómo se hace? Porque ahí me imagino ya estamos listos, ¿no es cierto? No sé.
Hay que repartirse
y, claro, y me imagino que en muchos puntos, además, porque la idea es tener un mapa más o menos completo de la ciudad, ¿no?
Exactamente. La metodología básicamente consiste en utilizando una aproximación de ciencia ciudadana, ¿no es cierto? Se convocan muchos voluntarios, se entrenan los voluntarios, quienes van a montar monitores especializados en vehículos, ¿ya? Y van a salir a recorrer rutas predeterminadas con anterioridad, buscando hacer el barrido más completo posible de toda la superficie que se quiere mapear, ¿ya? Para esto, bueno, se
definen las rutas. Son medidores, sí, en movimiento.
Exactamente. Son unas, casi parecen como unos snorkels que se montan en las ventanas de los autos. Y van capturando con una granularidad temporal muy fina, como cada 5 segundos toman una medida de temperatura. Y si después se pueden poner una mentalidad como espacial y ver esto en un mapa, ¿no es cierto? Se va generando una cobertura de datos, de puntos, a través de ruta, en este caso, por ejemplo, por todo Santiago. Y estos datos después se integran en sistemas de información geográfico, mapas, básicamente, uh-huh, con otras capas espaciales que tienen que ver con, por ejemplo, observaciones satelitales, distintos tipos de uso de suelo y otras características de elementos que hay en la ciudad que sabemos que influyen en temperatura, y eso nos permite en el fondo rellenar los espacios donde no tenemos observaciones para generar capas continuas de temperatura, en este caso para todo el Gran Santiago.
¿Estos observadores, Raquel, son estudiantes, profesionales? ¿Qué buscan ustedes en estos voluntarios que van a reclutar y cuándo los van a reclutar?
Perfecto. La verdad, no hay un perfil predefinido de quiénes van a ser los voluntarios. La idea es que esto es un llamado a la ciudadanía a participar, a la gente que tiene inquietudes científicas o que está preocupada por la amenaza del calor, los mismos científicos, uh-huh, estudiantes, pero esto es una invitación a la comunidad completa a participar, por lo tanto no hay, yeah, no queremos poner ninguna barrera de tal manera que la gente que quiera venir pueda venir. Nosotros vamos a hacer la convocatoria de voluntarios probablemente durante el mes de noviembre de este año. Posterior a eso, bueno, seleccionamos, ¿no es cierto?, entrenamos, capacitamos para después poder sacarle el máximo provecho al día de la medición.
¿Cuántos voluntarios son los que requieren?
No tenemos estimado todavía. Hecho, el Gran Santiago es el área metropolitana más grande que se va a medir en el marco de esta campaña del NOAA hasta el momento. Por lo tanto, se requiere como la estimación del número de voluntarios un poco más compleja. Nosotros creemos que va a ser alrededor de 150, 200 personas por tanda, es decir, un total de alrededor de 300, 400 voluntarios en total.
¿Cómo se conecta la temperatura con la ubicación específica? ¿Es con GPS? El termómetro, por así decirlo, tiene un GPS incorporado.
Exactamente, ya. Exactamente. Ah, entonces va registrando la posición de manera continua. Además,
como para incluirlo en los relojes inteligentes,
sí,
eso,
sí, pues. Sí, absolutamente. Sí,
con el recorrido donde, claro, donde había más temperatura, no es malo, ¿ah?
Pero si a ti te sube la temperatura,
ahí me pillaste. pero bueno, esta es una primera idea.
Oye, una excelente aplicación de los resultados del estudio.
Claro. Ahora, si pensamos en la data que es necesaria para tomar decisiones de políticas públicas relativas al cambio climático, ¿con qué se complementa, con qué tipo de data se complementa bien esta herramienta, los mapas de calor, y orientado a qué tipo de decisiones?
Excelente pregunta. Bueno, el foco de...
Muy bien, Pancho.
Está muy buena tu pregunta, los de los dos, felicitaciones. Este concurso del NOAA en realidad tiene su foco puesto en la salud de las personas. ¿Ya? Y cuando hablamos de salud no nos referimos exclusivamente a los servicios de salud, sino también al estado de la población en general, ¿no es cierto? Poder identificar dónde se localiza la población más vulnerable o más susceptible a los impactos del calor. Y esto, bueno, lo que permite es orientar o informar decisiones que tienen que ver, por ejemplo, con intervenciones que permitan, por un lado, mejorar el acceso a medidas de mitigación a las personas que menos recursos tienen, como les decía, para poder capear, uh-huh, el calor, pero también para poder moderar estos extremos térmicos dentro de la ciudad. Estas intervenciones son generalmente del tipo aumentar la cobertura vegetal, plantar árboles, claro, otras cosas mucho más simples, como simplemente pintar los techos de colores claros, de tal, claro, manera que absorban menos calor durante, uh-huh, el día, por nombrar algunas.
Interesante esto que tú dices ahora y lo que decías antes en relación con la distribución del calor, en relación con temas, por ejemplo, socioeconómicos.
Claro, la inequidad de la ciudad.
La inequidad de la ciudad que se manifiesta también, como si fuera poco, digamos, todas las otras manifestaciones, también en la distribución de la temperatura.
Es que claro, y uno ve por qué tiene relación, porque hay menos áreas verdes,
claro,
hay menos,
claro, tiene
menos presupuesto para ese tipo de cosas. Sí. Me acordaba que en el verano europeo del año pasado, en España, murieron algunas personas que eran barrenderos.
Mira.
Porque los mandaban a trabajar en horarios de extremo calor, con una ropa no adecuada, y obviamente era gente en una condición de salud más vulnerable. De hecho, algunos eran bastante bastante mayores y que morían por justamente este factor.
Estamos conversando, les recuerdo, con Raquel Jiménez, investigadora de la Universidad Nacional Andrés Bello, a propósito de esta investigación Santiago Hot. Se hace la investigación, se trabaja, ¿no es cierto?, sobre estos datos, y eso da para cuánto, digamos, y qué viene después en términos de la planificación.
Perfecto. Bueno, da para mucho.
Ajá.
Una característica muy bonita que tiene este proyecto, que lo hace muy distinto a líneas más tradicionales de financiamiento de la investigación, como por ejemplo los proyectos Fondesit, donde los investigadores en el fondo después se quedan con los datos y queda a discreción de ellos si los comparten o no, a quién los comparten. Este proyecto, esta línea de financiamiento y todos los resultados de investigación del proyecto Santiago Hot van a quedar disponibles para toda la comunidad. Para nosotros es particularmente importante justamente que todos los actores de la comunidad que estén interesados puedan acceder a los datos y lo usen. Por lo tanto, esperamos levantar gran interés, bueno, del sector público. Tú partiste comentando esto, Pancho, las temperaturas están cada vez más altas en Santiago, o sea, el tema de las olas de calor y los extremos durante los veranos cada vez acaparan más titulares, ¿no es cierto? También la comunidad científica, que como decía, la falta de datos es una de las principales barreras para poder entender la relación entre salud, equidad y calor en nuestra ciudad. Por lo tanto, en el fondo lo que viene después queda en manos de los usuarios interesados. Nosotros de nuevo esperamos que esto pueda alimentar decisiones del tipo de intervenciones para poder mejorar el medio ambiente urbano, reducir inequidades, mejorar la salud, proteger la salud de las personas, alimentar proyectos de investigación también. Y lo que nosotros quisiéramos, estamos de hecho como tratando de levantar fondos para hacer esto ahora, es buscar poder generar una plataforma online de mapa que permita generar reportes más o menos automáticos del estado del medio ambiente en lugares de interés para la ciudadanía. ¿Qué tan caluroso es el colegio de mi hijo, por ejemplo? ¿Mi lugar de trabajo? ¿Cómo está mi barrio? Quizás poder incorporar también propuestas de soluciones, ¿sí? O propuestas de intervenciones. En el fondo ahí ya es como liberar los datos y que la gente eche a volar su imaginación y su cerebro para poder sacarle el jugo a este recurso.
Buenísimo. Raquel Jiménez, investigadora de la Universidad Nacional Andrés Bello, muchísimas gracias por estar con nosotros y quedamos en contacto, por supuesto, y nosotros comprometidos en noviembre para colaborar con el llamado a los voluntarios.
Y quizás ser voluntario también.
Excelente. Y quizás ser voluntario, claro, salir a pasear con el termómetro con GPS.
Con el snorkel.
El snorkel con GPS.
Los dejo invitados. Gracias a ustedes.
Gracias, Pancho.
Muchas gracias.
Ya nos vamos. Viene Bárbara Espejo con cartas notables, nada personal, con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilense, con María José Ollea, Arturo Fontaine y Noam Titelman, y Sintonía Crónica Debut con Bárbara Espejo y Francisco Aravena.